porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
El cine nos transporta a lugares mágicos, nos permite echar a volar nuestra imaginación, nos entretiene, nos permite reflexionar sobre acontecimientos históricos, nos invita a dialogar con otras y otros. Pero cuando creamos cine, además podemos desarrollar habilidades como la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, la ciudadanía, que nos hacen crecer como personas y desarrollarnos de manera integral. Eso lo saben bien en Ojo de Pescado, una plataforma de exploración y acción que por medio de la exhibición de cine y la promoción de la creación audiovisual, tiene por objetivo construir, contribuir a garantizar el derecho de niñas, niños y jóvenes a la educación integral, a la comunicación y a la expresión de sus opiniones. Hoy estaremos conversando junto a esta corporación sobre las oportunidades del cine para el aprendizaje en el mundo escolar. Me acompaña María Luisa Jaramillo, que es directora del portal Educar Chile, iniciativa que todo el año ha estado compartiendo a través de artículos y entrevistas en el quehacer de Ojo de Pescado, en las voces de docentes que han podido crear junto a sus estudiantes documentales. Bienvenida, María Luisa.
Gracias, Claudia. Un gusto compartir nuevamente este espacio. Contarle a nuestra audiencia que con la Corporación Cultural Ojo de Pescado, en un marco de mutua colaboración e intercambio, que buscamos promover y fomentar actividades educativas, hemos realizado varias iniciativas, como por ejemplo, participar en conversatorios organizados por Ojo de Pescado durante la pandemia. Lo más reciente es una serie de entrevistas, como les mencionaba Claudia, a docentes que se han formado en los talleres de cine realizados por el equipo de Ojo de Pescado. Los invito a conocer estas experiencias que se difunden a través del Educar Chile y de sus redes sociales.
Gracias, María Luisa. Bien, ahora vamos a presentar a nuestra invitada con quien estaremos conversando. Nos acompaña Alejandra Fritti Zapata. Ella es directora y cofundadora de Ojo de Pescado. Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias por esta invitación y por todas las posibilidades de colaboración con Educar Chile que se han desarrollado y que se siguen haciendo junto a Ojo de Pescado. Así que encantada de poder conversar con ustedes.
Gracias, Alejandra. Bien, sabemos que Ojo de Pescado es una plataforma que promueve la creación audiovisual y su objetivo es contribuir a garantizar el derecho de niñas, niños y jóvenes a la educación integral. Y en ese sentido, ¿mediante qué acciones ustedes llevan a cabo este propósito? Cuéntanos para que también nuestra audiencia conozca más sobre Ojo de Pescado, por ejemplo, su festival, los talleres que realiza, seminarios.
Bueno, tal como tú decías, nosotros somos un festival de cine para niños, niñas y jóvenes que existe hace 12 años. Nosotros nacimos como eso, como un festival de cine, o sea, como un espacio para la exhibición de películas, pero películas muy especiales, que han sido especialmente hechas y seleccionadas para niños, niñas y jóvenes, para esa audiencia. ¿Por qué quisimos hacer Ojo Pescado? Porque nos dimos cuenta que con todo el desarrollo, la proliferación que tenía el cine chileno, no existía un espacio especialmente dedicado a los niños y las niñas, siendo que es un derecho consagrado en la Convención de Derechos del Niño, la participación artística y cultural de las niñeces, de las infancias, y muchos otros aspectos que se relacionan con la vida artística, cultural, etcétera. Entonces, nuestro punto de partida es ese, todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, principalmente los derechos comunicacionales, culturales, educativos, de libertad de expresión, de dar sus opiniones y que esas opiniones sean tomadas en cuenta. Pero no era suficiente con mostrar películas, sino que también tempranamente empezamos a desarrollar, a hacer talleres de cine, porque los aprendizajes de los niños y las niñas se consagran, se consolidan cuando ellos tienen la posibilidad de hacer. Entonces hay una mayor cercanía, una mayor aproximación, valoración, cariño por el cine cuando los niños tienen la posibilidad de también hacerlo. Entonces, además, a través del hacer cortometrajes, ellos desarrollan un montón de otros aprendizajes que no tienen que ver con cine exclusivamente. Y Como tercera fase de lo que hacemos es los seminarios o los talleres que son dirigidos a profesores, profesoras, educadores, mediadores, porque para poder llegar a todos los niños y niñas o la gran mayoría de ellos de nuestro país, es necesario trabajar con los profesores, con los educadores para multiplicar ese fan, que ellos también puedan, tengan esa posibilidad, igual que los niños, de vivir las experiencias creativas que ofrece el cine.
Oye, Alejandra, hay un dato no menor, es que ustedes nacen en Valparaíso y desde Valparaíso también se han ido vinculando con diferentes territorios del país.
Exactamente, somos una especie de embajador, de proyecto embajador de Valparaíso, que va visitando como un pescadito distintos lugares de nuestro país. Hemos estado casi en todo Chile. Ahí son pocos los lugares donde no hemos estado.
Pero es la gente que no, perdona, la gente que no conoce el cine, ¿por qué se llama Ojo de Pescado?
Bueno, es un juego, sí, es un juego de palabras que, bueno, cuando fundamos este festival junto a dos compañeras, Pamela Bórdenes y Diana Sepúlveda, dijimos, ¿qué nombre le ponemos? No le vamos a poner solamente Festival Internacional o una sigla, como suelen llamarse los festivales de cine. Tenía que ser un nombre atractivo, lúdico, y hicimos una asociación entre el lente, ojo de pez, entre los pescados, que son muy típicos de Valparaíso, y también la imaginación, porque cuando hablamos de cabeza de pescado, hablamos de imaginación. Entonces juntamos todo eso, lo metimos en una juguera y salió el Festival Ojo de Pescado, y que rápidamente fue reconocido y memorizado por los niños y niñas, que finalmente era lo más importante, que ellos lo pudieran identificar.
Cuéntanos, Alejandra, a propósito de vinculando el tema, ¿no es cierto?, del cine con el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. ¿Qué sucede en el aula? ¿Cómo se promueve la participación ¿no es cierto?, de los estudiantes? ¿Y cómo se vincula el proceso creativo en el trabajo que ustedes hacen?
Sí, mira, el cine ofrece una revelación para los niños y las niñas. A pesar de que los medios audiovisuales están tan presentes en la vida cotidiana de todos, de todas nosotros, el cine, su esencia, su génesis, las narrativas que proponen los planos, todo lo que se puede hacer a través de la observación en la imagen y el sonido, es una revelación para los niños. Una revelación que les permite aproximarse al mundo, ver el mundo y llegar a lugares muy lejanos y conocer realidades muy lejanas, pero también sentirse identificado con lo que están viendo en la pantalla y por lo tanto hacer un viaje hacia su identidad y hacia ellos mismos, que como dice la maestra Adriana Fresquet, llegar mucho más allá de pronto de lo que aquello que nos propone el cine de manera externa. O sea, esos viajes hacia los mundos interiores de todos nosotros de pronto van mucho más lejos que aquellos viajes que podemos hacer por el mundo. Entonces, el cine tiene esas dos caras, que nos permite ir fuera y nos permite ir dentro. Y eso es tremendamente pedagógico. Entonces, los profesores y profesoras y nosotros que tenemos la posibilidad directa de trabajar también con niños y niñas, ya con eso tenemos un suficiente material para poder promover la participación de los niños y niñas a través del cine, pero no, como decía al principio, a nosotros nos mueven los derechos de los niños y niñas. Entonces, el cine es una forma, es una vía, es una hoja de ruta para poder llegar a otras cosas que tienen que ver con sus desarrollos y sus aprendizajes cognitivos, por supuesto, pero también emocionales y sociales. Entonces, el cine ofrece muchas de esas posibilidades.
Bueno, surgen muchas preguntas, no sé, tengo ganas de conocer más en profundidad y en detalle todo el trabajo que ustedes hacen. Pero ¿cuáles son los docentes que mayoritariamente se vinculan con el programa y con los talleres? ¿De alguna asignatura en particular o es algo transversal?
Sí, es bastante transversal, pero sí hay mayoría de docentes de ciertas asignaturas que se vinculan más por su naturaleza. O sea, sabemos que hay asignaturas que tienen en sus contenidos curriculares incorporadas cosas relacionadas con el cine y las comunicaciones, como es lenguaje y comunicación, artes visuales, tecnología. Entonces, hay asignaturas que tienen historia, también se vincula bastante. porque tiene que ver con eso, con conocer el mundo, con conocer la historia. Entonces también hay una vinculación como bastante directa. De pronto cuesta un poco más hacer acercarlo a las matemáticas o acercarlo a las ciencias de la naturaleza, pero siempre hemos encontrado una forma para que justamente el cine pueda ser un contenido transversal a las distintas asignaturas, a los distintos contenidos que necesitan conocer los niños y las niñas. Y ahí es donde surge otro desafío muy importante para nosotros, que lo hemos estado en, es un proyecto en ciernes, que tuvo una primera etapa durante el año pasado, que tiene que ver con promover el ABP. Nosotros le llamamos el ABP cinematográfico, que el cine tiene un gran potencial para ser un arte, una disciplina que una distintos conocimientos y distintos contenidos, o que también sea un resultado, un resultante de un proceso de creación, una ABP, un ABP cinematográfico. Esto es algo que nosotros, después de todo este proceso de mostrar mucho cine, de promover que los niños y niñas hagan cine, nos dimos cuenta en concreto que esa metodología de aprendizaje, que es el ABP, de enseñanza-aprendizaje, es muy amigable con lo que nosotros estamos tratando de hacer. Así que dejo esa idea planteada para quien quiera tomarlo, pero nosotros lo hemos desarrollado en varias escuelas y justamente el diálogo que se genera entre las matemáticas, por ejemplo, al momento de hacer animación stop motion y sacar la cuenta de los planos que tienen que finalmente hacer para que la película quede de un determinado tiempo, o el incorporar lengua indígena, por ejemplo, cuando en los diálogos de una película, incluso inglés. Eso lo hemos trabajado con escuelas rurales principalmente, donde hay un terreno más propicio todavía para hacer este tipo de intervenciones. Ni hablar de las ciencias de la naturaleza, donde el cine es un aliado al momento de observar el crecimiento de una planta, etcétera. Entonces, finalmente el cine es un amigo de los aprendizajes de cualquier tipo de contenido.
Gracias.
Qué interesante, Alejandra, lo que tú nos cuentas y nos hace recordar todos los testimonios de docentes que se presentaron a través del portal Educar Chile desde distintas, como tú decías, también escuelas, muchas escuelas rurales que trabajan con el cine, muchas escuelas donde solamente hay un único docente. Que el cine le viene muy bien también para integrar distintas asignaturas a través de un proyecto, que a través de esta metodología de aprendizaje basada en proyectos. Pero Alejandra, también te queremos preguntar sobre algo que nos tiene bien entusiasmadas con María Luisa, porque hemos participado en versiones anteriores, que este año se va a realizar el 12º Festival Internacional de Cine para niñas, niños y jóvenes de Ojo de Pescado. Hay que recordar que este proyecto se financia por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y este año, este festival se va a realizar de manera completamente gratuita y presencial entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre en las salas de Valparaíso. Entonces, cuéntanos más acerca de esta iniciativa y si todavía se puede participar, cómo participar y en qué consiste la competencia de largometrajes, cortometrajes.
Claro, el festival, tal como tú dices, las fechas tuyas las señalaste y las dijiste. Quien quiera saber más información se puede dirigir a nuestro sitio web www.ojodepescado.cl y también a nuestras redes sociales. Muy fácil de encontrar Festival Ojo de Pescado en Facebook, Instagram, Twitter y también YouTube. ¿Y con qué se van a encontrar en Ojo de Pescado? Con una selección de lo que nosotros consideramos es lo mejor del mundo hecho para los niños y las niñas. Una competencia de largometrajes donde tenemos 10 cintas de distintos lugares del planeta que van a ser presentadas en Valparaíso por sus propios realizadores. Vienen directores de España, de Alemania, de Brasil y de Chile también a presentar las películas y poder compartir, realizar una actividad de mediación con las audiencias infantiles que van a estar presentes ahí en la sala. También hay una competencia de cortometrajes y de series de televisión, también de distintos lugares del mundo, que son funciones bastante apetecidas por las audiencias escolares en nuestra región, porque son muchos contenidos cortitos y diversos de muchas latitudes que pueden ser vistos en un solo momento, en ojo de pescado. Y también tenemos la competencia Jóvenes Cineastas, que es una queridísima competencia para nosotros, porque en ella participan niños, niñas, jóvenes, también profesores, profesoras, papás, mamás, porque compiten obras hechas por niños, niñas y jóvenes de distintos lugares de Chile y también de Latinoamérica. Y ellos vienen a Valparaíso a presentar presencialmente su creación y a conversar con los públicos que asisten a las funciones. Nosotros ya tenemos confirmada la selección de todas las categorías y por lo tanto ya sabemos quién viene y vamos a tener presencia en el festival de niños, niñas, como les decía también profesores, de lugares tan diversos como Lanco, Villa Cerro Castillo, Aysén, varias comunas de la región de Valparaíso, de Valdivia, también de Santiago, y también de Argentina, de Perú, de México, de Colombia. Vamos a tener una gran audiencia y lo más lindo de todo esto es que los niños y niñas se encuentran y pueden compartir su experiencia en sus distintos contextos culturales sobre qué ha significado para ellos hacer cine, participar en estos procesos creativos. Es una instancia realmente hermosa y a la que pueden asistir todo el público que esté en Valparaíso en ese momento puede asistir. Es completamente liberado y gratuito. Y por último, tenemos una muestra latinoamericana donde vamos a exhibir algunas películas que es muy importante para nosotros compartir, porque valoramos los grandes esfuerzos que se hacen en nuestro continente por hacer cine para los niños y las niñas, que no es fácil, porque a veces no acompañan las políticas públicas, ni tampoco el desarrollo de la industria cinematográfica o televisiva en nuestro continente. Entonces hay grandes esfuerzos de realizadores colombianos, mexicanos, y también de Chile, de Argentina, etcétera, por hacer estas películas evidenciando la importancia que tiene que existan estos contenidos para los niños y las niñas más allá, digamos, de los aspectos industriales, sino sobre todo por los derechos de los niños y las niñas que tenemos que cautelar al momento de ofrecer estas películas.
Alejandra, ¿cuáles son? O sea, me imagino que hay una amplia variedad de temáticas que se abordan en los cortometrajes realizados por niños y jóvenes, pero ¿hay alguna temática que sea como común, que les llame más la atención, que se vaya reiterando? Quizás no en este festival, pero a través de los años que hayas podido observar.
Sí, hay una fuertísima presencia de contenidos relacionados con el medio ambiente. O sea, el cuidado del medio ambiente, también el cuidado de los animales, que no siempre está directamente relacionado con el medio ambiente. A veces, digamos, la fauna urbana, digamos, también es un tema, o la relación que los niños y las niñas tienen con sus mascotas o con los animales de su comunidad. Entonces, son dos temas que están muy presentes en toda la creación de los niños y las niñas, y todo lo que está relacionado con el medio ambiente, desde la basura, la no contaminación de espacios públicos, de ríos, a veces también se ha llegado a abordar la carencia de agua en algunos territorios. También todo lo que tiene que ver con la memoria de sus ancestros directos, o sea, de sus papás, de sus abuelos, de sus barrios, de su escuela, todo lo que tiene que ver con la historia local, que también está bastante presente en la creación de niños y niñas. Y este año, o los últimos años, han estado apareciendo en la competencia Jóvenes Cineastas contenidos un poco más fuertes, donde los niños, sobre todo los adolescentes, se están atreviendo a abordar cosas que les preocupan mucho, como el grooming. Como el bullying ya es una constante, eso ya está hace mucho rato, pero el grooming, ya distintas situaciones de acoso o incluso la presencia del narcotráfico en sus territorios, se están atreviendo a hablar de esas cosas y yo creo que es muy bueno para nuestra sociedad que los niños y niñas expresen su punto de vista sobre todos los temas que los afectan, porque obviamente son problemáticas que son transversales a toda nuestra sociedad, pero que les afectan de una manera muy particular a ellos y ellas.
Mira, entendemos a propósito del término de memoria, ¿no? Entendemos que la versión de este año del festival se abordarán temas como el valor de vivir en democracia, la importancia de los derechos humanos. Y quisiera preguntarte, en un año en el que se conmemoran 50 años del golpe de Estado, ¿cómo aporta el cine en la reflexión de los estudiantes? A propósito de los temas que acabo de mencionar. ¿No?
Bueno, el cine es parte importantísima de la construcción de nuestra memoria. O sea, si no existieran películas, tanto de ficción como documental, o incluso programas de televisión que se han hecho sobre distintos aspectos de nuestra historia, quizás seríamos más desmemoriados de lo que ya somos. Entonces, claro, la contribución es tremenda. Y los niños, si bien no es un tema tan latente para ellos, porque para los niños pequeños, que ya han pasado muchos años de aquellos acontecimientos tan traumáticos para nuestro país, sí, ellos lo ven desde el punto de vista de la convivencia democrática. Y yo creo que todavía tenemos mucho que hacer nosotros, digamos, los mediadores o los educadores, por insistir en esos temas, pero no desde el punto de vista, digamos, de tratar, digamos, que los niños se pongan en el lugar de lo acontecido, sino que verlo desde la perspectiva actual, que justamente la democracia que tenemos se construyó, digamos, en base a una historia que fue muy difícil y que fue muy traumática, donde hubo violaciones a los derechos humanos, y tenemos que valorar eso, la convivencia democrática que hemos logrado conseguir y que a veces se pone muy en riesgo, y que todos los integrantes de nuestra sociedad, incluidos los niños y las niñas, tenemos que poner nuestro grano de arena para mantener ese equilibrio, que nos para poder finalmente vivir en paz, que es lo que nos interesa.
Con proyección de futuro, ¿no es cierto?
Claro. Sí. Porque son los niños y las niñas los que también tienen que tenemos que recuperar, creo yo, el encanto sobre la política, sobre la acción política, porque política hacemos en nuestra vida cotidiana, cada vez que negociamos algo, y lamentablemente es algo que está muy diluido, ¿no? Las personas no quieren participar de las juntas de vecinos, de los espacios territoriales o de base que existen. Y claro, si los adultos no queremos hacerlo, los niños menos. Entonces tenemos cómo valoramos, cómo le damos valor y le damos voz a los niños y las niñas en la política. Es un gran desafío que tenemos para el futuro.
Claro, en la participación, en la convivencia con un otro, con una otra. Claro, ahora mucho se aborda más como desde la convivencia escolar, pero se reduce como a... O sea, el concepto de ciudadanía es mucho más amplio. El concepto de convivencia escolar se reduce netamente como... Incluso a veces se ve como si se portan bien o no. Como dentro del reglamento escolar, muchas veces es visto de esa manera. Cuando sabemos que no es así.
Claro, es el ejercicio de la ciudadanía. Que ese es un ejercicio al cual tenemos derecho todos los ciudadanos. Y los niños y niñas también la tienen, y eso está consagrado en la Convención de Derechos del Niño, que ellos tienen debieran poder dar sus opiniones y que estas fueran tomadas en cuenta con respecto, por ejemplo, a lo que pasa en la escuela. No podemos decir que lo que le pasa en la escuela a ellos no les atañe. Ellos tendrían que tener una opinión y ser parte de algún proceso participativo con respecto a cómo es su escuela, a qué es lo que se hace, y también debiera ser en los barrios e incluso en la familia. Y eso es algo que nosotros es algo que nos está cautelando en este momento, y es parte, digamos, de lo que nosotros tratamos de promover cuando invitamos a los niños y las niñas a hacer cine.
Sí, es muy visible cuando uno va al festival. Nosotras el año pasado tuvimos ocasión de conocer a los fuimos invitadas. Y era muy bonito ver cómo había un jurado compuesto por niñas y niños. y ellos daban sus opiniones, presentaban, y también posteriormente fueron entrevistados por medios de comunicación regionales, locales, y también daban sus puntos de vista, y eso es algo que no siempre se ve.
Sí, este año, igual como en años anteriores, vamos a tener un jurado completamente integrado por niños y niñas, que en el caso de los largometrajes es presencial, o sea, ellos están en las salas viendo y evaluando las películas. En el caso de los cortometrajes y series es online, participan niños de distintos lugares de Chile, incluso de otros países que ven las películas en línea, y el jurado jóvenes cineastas que está integrado por profesores y profesoras. Ahí es a la inversa, las obras fueron hechas por niños y niñas y son profesores y profesoras quienes evalúan. Y es un proceso muy lindo, porque participan docentes de todo Chile, que ya están un poco habituados a participar de Ojo de Pescado, o convocan a colegas, porque es algo que les entusiasma mucho. De hecho, el proceso de curatoría de jóvenes cineastas, porque nos llegaron como más de 150 obras de Chile y de otros países también, había que hacer un proceso de selección, nos apoyaron en eso dos profesoras, la profesora Verónica Bello, que es profesora del Instituto Nacional, y también la profesora Priscila Canto, que ella trabajó mucho tiempo en la zona central, en Algarrobo, pero ahora es profesora del Liceo Ramón Freire en Achao, que fue a trabajar, a compartir su gran experiencia allá a Chiloé. Pero con eso quiero recalcar el valor que nosotros le damos a, tanto así como se lo damos a los niños y niñas, también a los profesores y profesoras, porque ellos son nuestros aliados en esto. Si los profesores y profesoras no podríamos hacer nada de lo que hacemos.
Sin duda, o sea, efectivamente, para estar, ¿no es cierto?, trabajando al interior de la escuela, necesitas al docente y a la docente, ¿no es cierto?, involucrado, participando, comprometido y haciendo y mediando, ¿no es cierto? Ahora, también me pregunto, ¿tienen alguna experiencia de participación de la familia, de los padres apoderados, madres en esta instancia? ¿Cómo la comunidad, no sé si la reflexión a partir de lo que tú hablabas, ¿no? ¿Cómo la comunidad también se puede vincular?
Claro, nosotros hemos tenido experiencias de esa naturaleza, pero en escuelas rurales. En las escuelas urbanas es mucho más difícil, porque no es que la comunidad o los padres apoderados no quieran participar de lo que nosotros estamos haciendo, sino que son los mismos establecimientos los que no tienen esa dinámica de participación. Entonces, nosotros nos vamos a generar, digamos, una dinámica distinta, no ocurre. Entonces, pero sí en las escuelas rurales, porque ahí sí la comunidad completa, de abuelitos, vecinos, todos son parte de la comunidad de la escuela, es una especie de familia ampliada. Uh-huh. O sea, ahí sí hemos tenido mucha interacción con todos los integrantes de las familias posibles. Y
mucho que aprender ahí, ¿no es cierto?
Wow. Sí. Muchísimo, sí.
Y mira, este podcast lo escuchan muchas profesoras, profesores, también directoras de establecimientos, y sí, quizás les llama la atención o quieren empezar a introducirse en este mundo del cine en el aula. ¿Qué pasos tú recomiendas o sugieres que puedan seguir para vincularse con este mundo?
Sí. Yo creo que primero hay que perder el miedo, porque muchas veces nos hemos encontrado con profesores y profesoras que están esperando, buscando mucho el acompañamiento, la tutela de una organización como nosotros o como otras que también trabajan con estos temas, pero nosotros tampoco tenemos la capacidad como para asistirlos a todos. Entonces, un poco perder el miedo de que el lenguaje audiovisual es algo que tú crees que no manejas, pero en realidad lo tenemos todos incorporado, porque son muchas décadas de ver cine y de participar, y hoy día digamos que tenemos tanto acceso a los dispositivos, a los programas de edición. Entonces, perderle el miedo y jugársela, arriesgarse, digamos, por incorporar el cine a la creación audiovisual en las distintas instancias de formación de niños y niñas. No obstante, nosotros siempre estamos abriendo distintas convocatorias para realizar talleres donde los profesores que necesiten un mayor acompañamiento, un mayor empujoncito, también se puedan sumar. En este momento estamos convocando para el festival, que es exhibición, es para ver películas y mayoritariamente presenciales. Entonces, en este momento no lo tendríamos, pero más adelante sí vamos a convocar, por ejemplo, a una nueva versión del seminario La Infancia Quiere Cine, donde vamos a tener varios talleres y vamos a entregar incluso becas para que, va a ser presencial, pero vamos a entregar becas para que profesores, profesoras y también creadores audiovisuales puedan asistir a Valparaíso a tomar talleres, digamos, de especialización en distintos temas. Entonces, sí, siempre tenemos alguna oferta, así que es cuestión de que se acerquen a Ojo de Pescado.
Y visiten la página, ahí está, ¿no es cierto? Sí, ahí está, ahí sí. En la página de usted ahí está todo.
Siempre. Y en las redes sociales, sí. Y por ejemplo, ahora este año tuvimos abierta una convocatoria para profesores para que fueran parte del jurado, que ahora ya los jurados ya están trabajando. Pero siempre hay algo para profesores, además del vínculo permanente que nosotros tenemos con profesores de distintos lugares del país, que siempre nos están consultando cosas o nos están incorporando en algún proyecto. Excelente. Son fundamentales los profesores y profesoras.
Pensamos igual.
Sí. Oye, Alejandra, y ahora, ya bueno, ya estamos llegando al final de este programa que se nos pasa volando siempre. Pero antes de finalizar, queremos hacerte una pregunta que siempre estamos formulando a nuestras invitadas e invitados. Y es, la pregunta es, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
Sí, es una gran pregunta. Sí, para mí innovar en educación tiene que ver un poco con volver al origen. No tiene que ver con inventar cosas nuevas ni hacer una revolución en la educación, sino que tiene que ver con volver a lo esencial. No olvidarnos que los contenidos curriculares, los contenidos escolares están al servicio de la vida de las personas y de los niños y las niñas. Entonces, y que en la vida las cosas no están separadas, está todo junto. O sea, cuando tú realizas una actividad, haces un trabajo, los contenidos están todos mezclados. No están como a veces tan compartimentados como nos los enseñan. Entonces, innovar para mí es como un poco despeinar, chasconear esa educación y entender que lo que tenemos que hacer es formar a los niños para que desarrollen habilidades para enfrentar su vida presente y su vida futura. Y ahí es donde aparecen buenas ideas, como el aprendizaje basado en proyectos, puede ser otros también, donde realmente las cosas se mezclan. Y lo que importa es que todos podamos tener una mejor convivencia y mejores herramientas para poder vivir y convivir. Entonces, esa competitividad y separación de asignaturas de repente no está muy bien, mucho al servicio de eso, de lo que realmente necesitamos para vivir.
Gracias, Alejandra. Y bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Algo que no hemos dicho es dónde, en qué salas se pueden ver las películas y cortometrajes del festival. Dijimos que era en Valparaíso, pero no dijimos dónde. ¿Cuáles son las coordenadas?
Sí, las salas son varias. Tenemos funciones en el Teatro Condel de Valparaíso, en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso, en el Centro de Extensión Duoc UC, también de Valparaíso, y tenemos algunas actividades en escuela. Incluso este año nuestro lanzamiento va a ser también, como fue el año pasado, en el CENTE, en el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas. Pero no olvidemos que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio quien nos permite, nos financia, nos permite realizar el festival y varias de nuestras otras actividades.
Perfecto. ¿Y las fechas, nuevamente, para un cierre recordatorio?
Sí, del 25 de agosto al 1 de septiembre. Perfecto. Con una semana súper intensa de actividades, aunque vamos a partir un poquito antes con unas muestras paralelas el 17 de agosto en Villa Alemana. Ah, sí, porque vamos a tener muestras también en Villa Alemana y en Viña del Mar. Así que toda esa información la pueden encontrar en nuestra página web.
En lodepescado.cl.
Sí, sí.
Bien, Alejandra, muchas gracias. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, nuestra audiencia también. Gracias por seguir escuchándonos. Ya vamos en una tercera temporada de este podcast. Ya vamos a llegar al capítulo 60 muy pronto. Así que
felicitaciones.
Gracias. Y como siempre, invitamos a nuestro público a compartir sus ideas y propuestas de temas para nuestro podcast escribiéndonos al correo aprendizajefuturo@fsh.cl, y esperamos que nos puedan escuchar en una próxima conversación para la transformación educativa.
Gracias, Claudia, por la invitación, y Alejandro, un gusto volver a encontrarnos, y esperamos seguir encontrándonos, ¿no es cierto?, en distinta actividad.
Sí, muchas gracias por esta invitación, un gusto conversar con ustedes.
Un gusto también para nosotras. Gracias, Alejandra, que estén muy bien.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.